Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
En la escuela de sabiduría que estamos viendo basada en la serie de Proverbios, hoy veremos la lección número 3, una lección que tiene que ver con la educación de los hijos. Alguno de los presentes va a decir: pero yo no tengo hijos naturales ni me he casado. Pero todos debemos tener hijos espirituales también. Entonces esto aplica tanto para los hijos naturales engendrados de carne como para los hijos espirituales que son discípulos. Tú tienes que tener también discípulos a los cuales les transmitas la vida de Dios, lo recibido de parte del Señor. Así que esta enseñanza es aplicable para ambas partes. Por supuesto que los que tienen hijos naturales lo van a entender muy bien y te va a ayudar. Me han preguntado más de una vez, y a la pastora Tinoco también, respecto a la educación de nuestros hijos, ya que ellos, bendito sea Dios, nos han dado una vida preciosa, no problemática, no difícil, sino de gran bendición. ¿Cuál es el secreto? La educación dada en el Señor, obviamente es la promesa de Dios, y hoy la veremos. Así que te vamos a dar algunos secretos de lo que dice capítulo 3 de Proverbios para educar a tus hijos con éxito y que no andes sufriendo ni desvelándote en su adolescencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo tener buenos hijos? Mira, Proverbios capítulo 3, veamos los primeros 4 versículos. Vamos a leerlo juntos en voz alta con todo el corazón, como la palabra nos enseña. Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice así la escritura: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los consejos más comunes que se da respecto a un padre para la educación de sus hijos es cosas relacionadas a que se acepte a sí mismo, se suele decir. Pero la fe cristiana no dice eso. La fe cristiana no es acéptate como estás. La fe cristiana es supérate, crece, mejora. Cuando alguien pide consejo, ¿y cómo le hago? Quiero conquistar. Ah, pero no me animo, ¿qué hago? Solo sé tú mismo. Híjole, pero es que a veces ese mismo debe crecer. Ese tú mismo necesita desarrollo, necesita. Entonces, esto es algo que la fe sí te enseña. Más allá de conformarte con una condición, te ayuda a que Cristo sea formado en tu vida y mejores en todo, bendito sea Dios. Entonces es como aquel que leyó el libro acerca de conócete a ti mismo, y a partir de leerlo se odia y ya no se habla a sí mismo, ¿verdad? O sea, se conoció y no se gusta. Amados, tenemos que cambiar. Tú estás en este lugar no con la convicción de que eres perfecto y maravilloso, sin ti te mueres, ¿cómo te quieres? No, la verdad es que tienes que cambiar, tienes que mejorar, todos los que estamos aquí. También ustedes, hermanitas, que son hermosas, maravillosas, que nunca se equivocan, nada más tu marido, también ustedes tienen que cambiar. Sí, amada, tú sabes. Es más, ustedes saben, mujeres, que tienen en su interior, siempre están sufriendo con las culpas. Varón, por eso te culpan a ti, porque ella sufre con sus culpas. Es un clásico. Entonces, es un reflejo. Para no ser tan culpable, tienes que ser peor tú. Pero bueno, eso son otra cosa, no es para matrimonios, es para educación de los hijos. Pero en la lección 3 de la escuela de sabiduría basada en el libro de Proverbios, vemos cómo Salomón extiende la vida de sabiduría que ha recibido de su padre David. Primeramente la extiende a su hijo y empieza a dar ciertos consejos aplicables a todos, que cuando los diseccionamos o extraemos o vemos en detalle, vamos a tener semillas espectaculares. Veamos algunas de ellas. La primera: enseña a memorizar la Torá, es lo que dice el pasaje en su original. Cuando dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, la palabra ley es Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, literalmente lo que está diciendo es: tenemos que enseñar a nuestros hijos a memorizar la Biblia. Esto es importante. Cuando dice no te olvides de, ¿cómo la vas a retener si no la memorizas? Algunos no la recuerdan porque no la han memorizado. Necesitamos memorización. Tienes que tomar a tus hijos y enseñarles, ya sean naturales o discípulos, y enseñarles a memorizar. Bendigo a Dios por los maestros que tuve en la escuela dominical de la iglesia primera a la que asistí, porque nos enseñaban a memorizar las escrituras, algo que he seguido haciendo a lo largo de toda mi vida. Amado, si el mandamiento es recordar, no olvidar, necesitas memorizar. Los judíos preparaban a sus niños para una ceremonia que le llamaban su bar mitzvah, que era una ceremonia en la cual era el niño declarado hijo de la ley. Ese era el punto, declararlo hijo de la ley. Y entonces le daban cierto tiempo de preparación para memorizar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego el rabino le hacía un examen a ver cómo andaba. Me atrevo a temer o a pensar que algunos de los presentes no podrían repetir los nombres de los primeros 5 libros de la Biblia. Deja tú su contenido, los nombres, lo cual es grave y vergonzoso, porque tienes, la mayoría de los presentes, años de cristiano. Entonces, amado, eso no es posible. Necesitamos realmente que podamos aprender. La primera semana que yo recuerdo que me tocó esto de aprender con un maestro de escuela dominical memorización fue el aprender todos los nombres de los libros de la Biblia. Es una maravilla eso. Así que pequeñito, ahí de 12 años, 11 creo tenía en ese tiempo, llegabas al salón, te parabas en la puerta y empezabas Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, José, y empezabas todos hasta llegar a Apocalipsis, y luego ahí viene de regreso Judas, tercera de Juan, y de regreso otra vez. O sea, tenía que ser así desde pequeñito y se te queda grabado. Cuando memorizamos es cuando no olvidamos. Pero esto no sucede por casualidad. Para que tus hijos recuerden, necesitan memorizar. Por esa razón, algunos llegan a la adolescencia y se retiran, la juventud, y se van. Y Luz dice, pero si lo llevé a la iglesia, no lo enseñaron a memorizar las escrituras, y tú no te tomaste el tiempo de hacer este trabajo. Por cierto, el libro de Proverbios dice que en especial, aunque el hombre lo puede hacer, en especial es trabajo de la mamá. Antes de que tu hijo llegue a los 12 años, mamá, tú tienes la obligación de hacer que memorice todo lo que sea posible de las escrituras. Ese es tu trabajo. La pastora Tinoco se tomó ese tiempo todas las tardes con mis hijos. Era una maravilla eso. Y luego me ponía a mí a hacer el examen después cuando llegaba. Pero bueno, yo decía, oye, pero cuando tú los pones a hacer eso, tienen un refrigerio y galletitas y chocolatito. Y yo llego y nomás hago examen. ¿Dónde está el...? Ok, pero eso es otra cosa, son traumas personales. Amados, el punto es que necesitas prepararlo. Por eso el pasaje dice, hijo mío, ven. Hijo mío, la palabra hijo es ven. O sea, hijo mío. El punto es darle esa memorización, esa enseñanza, esa responsabilidad nuestra. Conocemos los números y las palabras y podemos leer porque alguien en la escuela, bendita escuela, nos enseñó a memorizar. ¿Se acuerdan cómo se aprendieron las tablas de multiplicar? No se las aprendieron emocionalmente, así porque, ay, que no, te ponían a dale, hasta que lo aprendieras. ¿Alguien las odió cuando estaba aprendiendo? ¿O todos así las amaron? O sea, qué cosa tan terrible, ¿verdad? Era estudiar el día y dale, te hacían y no te dejaban en paz hasta que lo aprendieras. Todos los que son maestros de escuela secular, levanten sus manos. Dios les bendiga a ustedes, son una fuente de riqueza nacional espectacular. Que Dios les bendiga, es maravilloso su trabajo. Y por eso también hay que defenderlo para que siga haciéndose bien. Estamos en un tiempo, en una moda de no memorizar, y esto hace que la gente se olvide. No, es que con que lo entienda, con eso basta. No, mi amado, aparte de entenderlo, tienes que memorizarlo. La Biblia dice, no te olvides de la ley. ¿Qué quiere decir? Memoriza la palabra. Tienes que tomarte el tiempo de memorizar, y que Dios nos motive a cada uno a volvernos como maestros de escuela antigua, que presionan a aprender y memorizar a fuerza. Que Dios bendiga a los maestros de escuela dominical también, para que se pongan tercos en memorizar las escrituras, aprenderla de memoria. Bendito sea Dios. Esto es maravilloso. Todavía sigo teniendo muchos capítulos de memoria que puedo citar, aunque sigo aprendiendo otros, de lo que aprendí en mi adolescencia. Amados, esto es algo que se va a quedar. Dios es bueno. Segundo, enseña a interiorizar la orden, el mandamiento. Enseña que esa palabra se interiorice. Por un lado es memorizarla, por otro lado es llevarla al corazón. Dice el versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, no te olvides, es memorización, y tu corazón, tu interior, guarde mis mandamientos. Por un lado está el asunto de memorizar, por otro lado tenemos que interiorizarlo. ¿Cómo interiorizamos la palabra? La memorizo. A veces no la entiendo. Yo memoricé cosas que no entendía, pero aunque lo memoricé sin entenderlo, ¿cómo le hago para interiorizarlo? Es ahí donde te tomas el tiempo de aplicar lo que estás aprendiendo a la vida. Aquello que ya golpea tu vida, tu emoción, es algo que vas a bajar de la mente al corazón. Las dos cosas son necesarias, porque no queremos solo cerebros inflados, queremos corazones que amen. Y para esto necesitamos bajar la palabra de la mente al corazón. Por eso el nuevo pacto, Dios promete escribir su palabra en tu mente y en tu corazón. Obviamente el que ama la palabra. Amado, pero esto es importante, lo hacemos aplicándolo. Por ejemplo, una ilustración, un ejemplo. Si tu hijo dice: papá o mamá, voy a exponer en la escuela. Esas famosas exposiciones, síganlas haciendo. ¿Pueden creer que a mí me daba pena hablar en público? Y cuando había que exponer en un salón me ponía nervioso. Pero bueno, no sabe uno dónde termina. Hasta pastor te hacen. Pero bueno, en fin, el hecho es que cuando tu hijo va a tener una exposición y de amor se puede sentir nervioso y pueden ir contigo y decir: me da miedo y se me olvida lo que voy a decir por el miedo, ¿cómo le hago? Él te está hablando de su vida, algo a su nivel, puede ser primaria incluso, algo a su nivel. Ahí puedes tomar la palabra e interiorizarla. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 6, si tú agarraras la Biblia en un lenguaje especialmente, yo traigo el lenguaje de Reina Valera 60, pero podrías tomar un lenguaje, por ejemplo, la versión actual o la versión viviente o incluso Dios habla hoy, versiones muy sencillitas, y le puedes leer a tu hijo y le dices cosas así: yo dije, ah, Señor Yahvé, he aquí no sé hablar porque soy niño, y me dijo Yahvé: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahvé. Si tú agarras, por ejemplo, ese pasaje y a tu niño en el miedo de una exposición le citas esto y le dices: no te preocupes, Dios está contigo, te va a enseñar a hablar, te va a ayudar. Créeme, esa palabra no se le va a olvidar jamás, porque has bajado la palabra de su mente a su corazón, la interiorizaste aplicándola a su vida. ¿Alguien está entendiendo esto, amados? ¿Quieres formar buenos hijos? Tienes que hacer que memorice y luego tienes que bajar la palabra de su mente a su corazón, aplicándola a la experiencia de su vida en el nivel que le toque vivir. Cuando algo toca tus emociones, no se te olvida jamás, como tu ex. Cuando algo toca tus emociones, no se te va a olvidar nunca. Esa es una ilustración entre muchas, ¿verdad? Así funciona. Ok. Número 3. Enseña a vivir más. Enseña a tu hijo a vivir más. Cuando se es pequeño, se tiene la idea así como que, por ejemplo, recuerdo a la pastora cuando nos conocimos, yo tenía 14, ella 15. Ahorita yo tengo 54, ella 25. Y recuerdo que cuando estábamos pequeñitos, ella decía: ¿te imaginas cuando cumple uno 25 años? ¡Wow, qué grande! Ya quisiera uno volver a 25, pero ok. El hecho es que cuando se está pequeño, se tiene una idea distinta de los años. No se tiene la misma idea. Imagínate, ahorita que dije 54, hay dos, tres jóvenes que vieron y dijeron: híjole, ya está más para allá que para acá. O sea, no sean así, es qué mala onda, o sea. Y se ríen porque lo pensaron. Señor, te reprenda. Pero en fin, amados, el hecho es que cuando se es pequeño, repito, se tiene una idea equivocada de los años. Entonces le debo enseñar a mi hijo a que viva más. O sea, tú debes ir por 100 años, tú debes ir por más. De hecho, la generación de niños actuales, normalmente, de manera natural, viviendo correctamente, sin vicios, debe superar los 100 años. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los niños, ¿ok? Bueno, yo sí, pero no de todos. Entonces, dice el pasaje, porque largura, versículo 2, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aumentar la vida. Si le enseño a mi hijo a memorizar la Biblia, a interiorizarla su vida, le voy a ampliar la vida. Y yo tengo que enseñarle a vivir más. Como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso. Dios promete ampliar la vida. Por ejemplo, le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Si tú dices, como que estoy envejeciendo antes de tiempo, ve con tu papá y con tu mamá, honra a los viejitos, hazles bien. Pastor, ya fallecieron, ve a un asilo y honra a los ancianos. Honra a las canas y verás que te amplía Dios la vida, te rejuvenece, te das una vida saludable. Esa promesa de extender la vida, porque algunos piensan, la vida está definida y ya hasta ahí llega. No, la Biblia dice, te ampliaré, te aumentaré, te multiplicaré los años de vida. Sí se puede aumentar. No está definido al punto de que no puedas. Las promesas de Dios es que sí, honrando, y también cuando enseñas a tus hijos la memorización y la aplicación de la palabra, le está dando la oportunidad de que viva más. Esto es algo maravilloso, amados. Enséñale a tus hijos a que vayan por más. Esto es como enseñarle también a dosificar la vida en el comer, en el ejercicio, en la manera de vivir, para que viva más tiempo. Algunos dicen, no, con que lo diré de otra manera, en la juventud, alguno es desordenado pensando, no hombre, pues si no pasa nada, uno puede hacer lo que sea. Y yo me lo... Amados, yo era muy bueno para desvelarme, no se imaginan cuánto. Podía estar toda la noche despierto y al día siguiente trabajar, y podía con eso. Ayer tuve que salir de la ciudad, así que agarré un avión a las 6 de la mañana. Para estar a tiempo me levanté más o menos como a las 3 y media, salí como a las 4 de la casa y luego regresé ayer mismo. Así que llegué a mi casa ya muy tarde, como a la 1 de la noche, de la madrugada. Eso es horrible. Es tan horrible como horrible sin H. Es horrible. O sea, porque en otra época eso hubiera sido como si nada. Ahorita no tengo la menor idea que he dicho. Estoy jugando, claro que sé. Pero es distinto. Entonces tienes que enseñar a tu hijo a dosificar, porque en la juventud hacemos esta clase, dice el otro, esta clase de abusos, en donde no dosificamos la vida. Yo procuro dosificarla, esto nunca lo hago, lo hice por un compromiso que tenía, que era ineludible, pero procuramos dosificar. Enseña a tu hijo como un entrenador que lleva al hijo no a tener una carrera de 100 metros, sino un maratón. Dile, hijo, tienes 20 años, yo sé que ahorita comer lo que sea parece que no te hace daño, pero todo eso está afectando tu ADN y se va a notar. Sí, te sientes ahorita impresionante jugando fútbol americano y tus rodillas no se lastiman, eres lo máximo, pero todos esos golpes sí se van a notar. Verás, hay muchos aquí, bueno, espero que no muchos, hay alguno aquí ya después de los años que se acuerda cuando jugaba, pero no se acuerda por el trofeo, sino por las rodillas y los tobillos. Ahí está, hay testimonio. Sí, amados, o sea, no, a mí no me pasa nada. Sí te pasa, pero todavía no. Eso se va a demostrar después. Entonces, cuidado, amados. Tienes que enseñar a tus hijos a dosificar la vida, a que vivan a una larga vida, dice la palabra del Señor. Se comete un error muy común al decirle malos papás, papás no sabios, perdóname la expresión, tontos, le enseñan a sus hijos, eres joven, diviértete. No le enseñes eso. Lo que le enseñas al joven es, eres joven, ahorita puedes producir mucho para que acumules, y en la etapa más grande tú puedas ahora sí divertirte y pasártela bien. No lo hagas a la inversa. Si te diviertes de joven y no produces cuando puedes trabajar 10, 11, 12 horas, no lo haces. Cuando llegues a la etapa adulta, en lugar de eso, por andarte divirtiendo, acá no te vas a divertir y te va a doler todo. Un padre sabio enseña a vivir más diciéndole al hijo: hijo, hoy que eres joven, que puedes trabajar tanto, que puedes hacer jornadas largas. Olvídate de fiesta y enfócate en producir. Saca tu carrera, una maestría, un doctorado y produce en serio y acumula, porque a los 30 años tú dirás: no he hecho nada en la vida, y será tu primera crisis. No llegues a eso. A los 30 acumula, haz más, porque de 30 a 40 años debes hacer bienes y herencia, y entonces te quedan 40, 50 años más para divertirte, para pasártela bien, para disfrutar todo lo que sembraste correctamente. Enseña a tus hijos a vivir más. No cometan el error. Eres joven, diviértete, no cometas ese error. Eres joven, produce. Eres joven, produce. ¿Cuántos adultos después de, no levanten la mano, después de algunos años estás en el trabajo y estás dormido? Ya no, de joven podías, pero te divertiste. Y hoy de viejo estás trabajando para pagar deudas quincenales. Ya ves para qué viniste. Número 4, enseña a vivir mejor, no solo más, sino mejor. Dice el versículo una vez más, verso 2: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando enseñas sabiduría a tus hijos, le das paz. Vamos a entender esto. Junto con vivir más, enseña a tus hijos a vivir mejor. Es propio de la inmadurez, de los primeros años desde que nacimos, ser berrinchudo. El bebé es berrinchudo. ¿No han visto esos niños bebitos? Qué bonitos se ven haciendo trompita cuando hacen berrinche. Se ven bien bonitos, pero luego lo ves de 20 años haciendo trompota y se ve horrible, porque no lo reprendieron de pequeño. La buena educación parece ser ir en contra de esa inmadurez y de esos berrinches. La buena educación pareciera ser el no. Algunos dicen: no le enseñes no. No, sí, enséñale el no. El poder del no le puede salvar la vida. El poder del no le da límites para que no vaya, no se trauma, sino para que no se pase en aquello que le puede hacer daño. La buena educación, amados, ustedes saben, el instrumento educativo más grande de la historia en México, ni siquiera son los libros de texto, es el guarache. Ustedes saben, amados. La verdad, pues, no estoy enfocando, no estoy diciendo pégale, sí, golpéalo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la buena educación es sacarlo del berrinche y llevarlo a tener paz. Entonces, algunos, por mantener la fiesta en paz, no lo hacen, pero queriendo evitarse complicaciones y problemas, le conceden al niño ceder ante sus presiones. Cuando hace berrinche, cuando llora, cuando grita, cuando patalea, entonces ceden para calmarlo. No, no cedas, y menos en público. Andas en la calle y tu hijo te hace un escándalo, no cedas. Al contrario, ahí, permítame tantito, saben que quiere ir al baño mi hijo. No, no quiero, sí quiere, cómo no, sí quiere, venga mi hijo, usted quiere ir al baño. Y lo arregla. Y sale el niño y ya está, se acabó el problema. Porque si lo dejas en su berrinche, luego en la adolescencia te va a hacer otra clase de berrinches. Yo no pedí nacer, tú a mí no me quieres. Por eso no te habla en la adolescencia, porque lo dejaste de niño llorar en la adolescencia, ahora no te habla. Y te hace berrinches de otra forma, porque sabe manipularte y logra que tú cedas al punto de que hagas lo que quiera. Esta ilustración es real, ¿eh? Esto que te voy a decir es cierto. Un día, estando los adolescentes reunidos, mis hijos estaban ahí, estaban platicando. No sabían que había una ventana abierta donde se escucha lo que están platicando. Y entonces uno de esos adolescentes había sido castigado y le dijo a los otros: pero esto le va a costar a mis papás los tenis que quiero. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No fueron mis hijos, fue otro adolescente. Y al rato andaba presumiendo los tenis que le sacó a los papás, porque los papás cedían a su presión. ¿Estamos entendiendo esto, amados? Al berrinche, al grito, al llanto, al no me habla, al no me quiere, al no, amado, no cedas. La buena educación implica darles paz. ¿cómo le das paz a tu hijo? No estoy hablando de solo esa paz, estoy hablando, tienes que ayudarlo a ver, respira, tranquilo, cálmate ya. Ayudarlo a ser pacífico, a salir de sus berrinches, enséñale a calmarse, repito, a respirar, a orar, a esperar en Dios, a amar al prójimo, a no vengarse, a no querer a fuerza salirse con las uñas. Enséñale a que tenga paz, porque si le enseñas a tener paz, ese muchacho tendrá carácter para lograr cualquier cosa. Bendito sea el nombre del Señor. No va a ser un manipulador emocional, va a ser una persona con carácter para tener éxito. Bendito sea el Señor. Actualmente el énfasis está más en el bienestar que el bien ser. Ese es un error. Está en que se sienta bien, no en que sea mejor. Eso es un error. No sé, es más, se escogen carreras viendo dónde le pagan más a los hijos. Error. Aprendan esto. Cualquier profesión bien hecha, con excelencia, te hace millonario. La que quieras. Cualquier profesión con calidad, con excelencia. Pastor, pero ¿a poco también recoger basura? Bueno, había un señor en Ciudad de México que le llamaban el zar de la basura. Este hombre empezó a recoger basura. Después empezó a contratar gente para recoger basura. Un día llegó a tener camiones para tener todo el suministro, una sección enorme del Distrito Federal cuando se llamaba Distrito Federal. Se volvió millonario a niveles enormes y no sabía leer. Pero hacía su trabajo con excelencia. ¿Alguien me entiende esto, amados? O sea, cuando tú, cualquier cosa te puede servir para prosperar económicamente, pero si la decisión para que tenga una carrera es cuánto va a ganar, estás viendo el bienestar por encima del bien ser. En lo que él quiera y tenga talentos y dones ser, lo puedes transformar un éxito. Bendito sea Dios. No lo dejes ser un berrinchudo, haz que sea una gran persona en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Alguien debe bendecir a Dios con todo su corazón y decir gracias Dios por tu palabra. Número 5, enseña equilibrio. Va muy ligado a la madurez. Enseña equilibrio. Mira lo que dice el versículo. Ahí tienen una oportunidad. Ok, enseña equilibrio. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Equilibrio. Te pone dos cosas: misericordia y verdad. Misericordia puedes verlo como amor y verdad como lo que es. Ahora, escucha esto. Ahí tienen una oportunidad con el niño. Ok. Eso. Misericordia. No me la pongan tan fácil. Misericordia y verdad. Cuando tú solo le das a un hijo misericordia, es complicidad. Si no le das verdad, si no corriges y solo aplicas misericordia, amor y darle por su lado, te haces cómplice y lo destruyes. Si tú te vas por otro lado, por verdad, y solo le das verdad y no le das misericordia o amor, va a ser crueldad, vas a tener una relación de crueldad. Las dos cosas son un error. La Biblia habla de un equilibrio entre misericordia y verdad. Lo vas a amar con todo, pero lo vas a corregir en todo. Vas a aplicar ambas cosas, misericordia y verdad. Este es el equilibrio de una formación saludable. Yo les he puesto esta ilustración en otras ocasiones. Cuando tú vas por la carretera, una ocasión iba yo a Ciudad Juárez, iba en la noche, estamos hablando que sería, no sé, 10 de la noche posiblemente, y la realidad es que pues era tarde y a mí me gusta manejar un poco rápido. Entonces iba conduciendo más o menos rápido y de pronto se acaban las líneas. Alguien tuvo la famosa idea de que cuando lo vuelves a pavimentar, ni siquiera pongan unos botes anaranjados o algo reflejante. No, no hay nada. Todo es negro. ¿Sabes lo que significa en la noche que tú vas viendo perfectamente y luego se desaparece y ya todo es negro? No hagan eso. Entonces, cuando no hay líneas en la carretera, ni misericordia ni verdad, tienes que bajar la velocidad porque te vas hacia los lados. No sabes ir por el centro, no sabes ir bien, no puedes conducir. La carretera de la vida necesita líneas claras. Tus hijos necesitan el amor claro y la verdad claramente. si le falta una de estas, se sale del camino, tiene que desacelerar. Por eso algunos tienen vidas, perdóname la expresión, mediocres, porque no tienen líneas claras entre lo que es la verdad y el amor. Y si no lo tienes claro, no puedes avanzar. El que lo tiene claro avanza rápidamente y puede prosperar. Esto, amado, es fundamental. La Biblia dice que estas dos han de escribirse en la tabla de tu corazón. Lo vas a memorizar, lo vas a interiorizar. En el nuevo pacto, ok, Moisés escribió tablas en piedra y vino con el pueblo y dijo: esto dice Dios que hagamos. Pero el corazón no era bueno, el corazón era malo. Entonces veían las tablas que decían: pórtate así, y acá adentro decía: pero yo quiero hacer otra cosa. Entonces había un choque entre la tabla y sus intenciones. En el nuevo pacto Dios promete que por causa de Cristo en ti, Él te da un nuevo corazón y escribe su palabra en tu corazón. Esto significa que las tablas en piedra y las tablas en el corazón coinciden para que hagas la voluntad de Dios. Lo que era algo imposible para la ley por causa de la carne es posible para nosotros en Cristo Jesús. Gracias a Dios por la gracia que hay en Cristo. Esta es una gran oportunidad, hagámoslo. Necesitamos este equilibrio. Y esto nos lleva a tener equilibrio entre lo exterior y lo interior, y viceversa, entre lo interior y lo exterior. Si tú te fijas, el pasaje dice: ponlas como, átalas a tu cuello y escríbelas en tu corazón. Ellos tenían una experiencia externa, que era, los judíos, la costumbre de poner en filacterias, en cajitas que se amarraban en los brazos y en el cuello, con porciones de la ley, de la Torá, porque lo tomaron literal. Entonces, así como cargar la Biblia, ellos traían cajitas con pequeños fragmentos, se llamaban filacterias. Jesús un día les echó en cara esto diciendo: hacen grandes sus mantos, porque hacían filacterias grandotas para que todos vieran, anda cargando la Biblia. Así es, yo caí en eso en una época, cargaba la de estudio para que sea más grandota, la Biblia de estudio, para que se note que traía Biblia, bien fariseo, pero bueno, en fin, por eso acaba uno todo doblado. Ok, pero la enseñanza es la congruencia entre lo que está pasando dentro de ti y lo que está pasando afuera de ti. Enséñale a tu hijo la congruencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Y para esto necesitas ser congruente tú. Si tus hijos te ven venir a la iglesia y los traes, pero allá saliendo ven que tú no eres cristiano, ellos no lo van a hacer. Si tú aquí los traes, levanta las manos, allá afuera eres chismoso, conflictivo, ellos van a ser dobles también y un día se apartarán. Si ellos ven que tú eres congruente con lo que crees, lo practicas, ellos también lo van a hacer. Saben que cometerás errores, pero no tienen problema con tus errores, tienen problema con la incongruencia del doblez. Ellos no esperan que no te equivoques, saben que te vas a equivocar. Es más, te equivocas y piensas que no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta, es normal. Ellos están de acuerdo, en esto no hay problema, pero la incongruencia no la van a pasar. Por esa razón, si quieres hacer esto, tienes que ponerlo en lo que hay dentro de ti, practicarlo y enseñar a tus hijos a ser congruentes. Esto es lo que creemos, esto es lo que vivimos y es igual, está en equilibrio. He atado la palabra a mi cuello, misericordia y verdad, pero también la tengo en mi corazón. Lo que tengo afuera lo llevo adentro también, bendito sea el nombre del Señor. Esto es importante. Mira, supongamos que en tu automóvil, tú conduces tu auto con el volante, pero supongamos que el volante se suelta del resto del carro y te quedas con el volante en las manos. No importa hacia dónde le des, el carro se va por donde iba. Espero a que nadie le pase algo así. Qué feo. Pero así viven algunos. El volante de la palabra lo tienen desligado de la práctica, no tienen fe práctica. Como consecuencia de eso, su vida va por un lado y su fe dice: no, es que yo espero en Dios, que sus promesas y que no sé qué. Tu vida va por otro lado, están desligados, no hay congruencia. No va a suceder, o sea, tú sigues dando vuelta para donde quieres porque tú sigues, esta es mi fe. Sí, pero no la llevas a la práctica y tu vida va a ir hacia donde va la práctica. Está desligada. Si desligas tu conciencia y tu fe de tus obras, terminas donde no quisieras. equilibrio. Por último, amados, porque ahí nadie quiere aplaudir, eso duele. Si a alguno le dolió, diga gracias a Dios. Número 6. Por último, ¿qué promete Dios? Que será favorecido por Dios y glorioso ante la gente. ¿Tú quieres eso para tus hijos? Favorito, glorioso. ¿Tú quieres eso? Dice el versículo 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios le va a conceder gracia. Hallarás gracia ante los ojos de Dios. Entendamos, nunca han, leyendo la Biblia, nunca han llegado a la idea de que Dios tiene favoritos. Yo leo la Biblia, dicen, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Sí, suena bonito y es cierto, pero cuando leo la Biblia me chocan algunos. Veo a David sin vergüenza, o sea, Dios está bien ser marrano, bueno, tan trompudo. Entonces empiezas a tener problemas. Te encuentras a Moisés y tú dices, pero este viejo Dios lo quiere como a nadie. Encuentras a Abraham, a Job, a Daniel, a José, y hay gente en la Biblia. Ok, también mujeres, a Ruth, a Esther, claro que sí, a Noemí. También a alguna mujer Dios las bendijo maravillosamente. María, sin lugar a dudas. Entonces, favoritos, que hasta les dice muy favorecido. La María le dijo muy favorecida. Favoritos. Y tú dices, la niña tenía 14 años, ¿qué había hecho para ser tan favorita? Dios tiene favoritos. Quisiera decirte que no, pero sí tiene. Tan tiene que soy uno. Mi relación con Dios es mi relación con Dios. Lo que tú vivas, lo que tú quieras, si te caigo bien o mal, es tu asunto. Dios y yo tenemos una relación donde le digo, tú has creer a todos que son favoritos, aunque sabemos que yo soy tu favorito. ¿Está bien? Amados, cuando tú ves ese trato que Dios le da a algunos, es de esto lo que está hablando. Y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios. Te voy a amar, dice Dios. Educa a tu hijo de esa manera. Y aunque tú te mueras, yo le voy a decir, por amor a tu padre David, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a amar. Dice la Biblia que Salomón, Dios le llamó Gedidías, que significa amado de Yahvé. El niño no, apenas había nacido, no había hecho nada. Nació y Dios lo amó. ¿Por qué lo amó? Porque viene de David. Oye, pero también viene Betsabé, no me importa. A este niño yo lo voy a amar, es favorito. Y toda la vida lo trato así. Enseña a tus hijos para que sean favoritos. Lo segundo a eso, amado, es que tendrán buena opinión delante de la gente. Yo sé, estamos en una época en donde se repite esta frase: a mí no me importa lo que opinen los demás. Ajá. Por eso tienes redes sociales. O sea, no me vengas. Ay, me puso like. Así te importa. A todo mundo le importa. Tan le importa que se siente bien si te dicen qué bien te ves, y te sientes mal, te dicen, oye, estás mal. O sea, a todo mundo le importa. Somos seres muy sociales. El único que no le importaba lo que dijeran era Jesús. Vinieron los enemigos y le dijeron, sabemos que no te cuidas de nadie. Él era el único libre. Fuera de Jesús, que sabía como hijo de Dios quién soy delante del Padre, el único que no se cuidaba de nadie. Fuera de ahí, todos los demás nos interesa la opinión. Ok, a tu hijo le importa la opinión de los demás. Por eso quiere a veces vestirse. Bueno, no sabemos si se visten o se disfrazan, porque algunas veces los ves y tú dices, ay Dios. Te conté este ejemplo, un adolescente vino y me dijo, lo vi vestido así bien raro. O sea, ya, para empezar, lo que le dije fue, me parece que el muerto estaba más grande. ¿Por qué, pastor? Pues la ropa te queda bastante grande, pantalones caídos y todo así. Te me vas a perder entre el montón de ropa. O sea, tú te pones en una silla, escondes la cabeza y yo pienso que hay ropa tirada. O sea, entonces, obviamente, como soy el pastor, nada más se reía. Pero le pregunté, ¿por qué te vistes así? Y me dijo, para ser original. Y luego vi a sus amigos y dijo, bien original, todos andan igual. ¿Quieres ser original? Ponte saco y corbata y va a ser distinto a ellos. Pero lo entiendo, lo hace para ser aceptado, lo hace para ser parte. Todos queremos ser parte y todos queremos ser aceptados. Hago eso porque puedo jugar y bromear y los jóvenes, gracias a Dios, he tenido gracia con ellos para que me escuchen, gracias a Dios. A veces no me hacen caso, pero sí me oyen. Pero La Biblia habla acerca de hallar buena opinión entre la gente, lo cual significa que a tus hijos, que les interesa lo que piensen de ellos, tú puedes generarle que la gente diga: él me cae bien, esa persona me cae bien. Que vean a tus hijos y sean aceptados por los demás. Para tu hijo va a ser importante eso. Tu hijo no quiere bullying, tu hijo no quiere ser avergonzado, tu hijo no quiere, tu hijo lo que desea es ser amado y aceptado. Y Dios te dice: ¿quieres que tu hijo le vaya bien? Deja de estar solapando su berrinche. Mamás, deja de ir con el maestro, maestra de tu hijo a defenderlo y a pelearte, porque lo único que haces es destruirle su carácter. Vas a ser ese niñote, alguien que te va a dar dolor de cabeza en la adolescencia o juventud por andar yéndolo a defender ante cualquier cosa. Es que a mi hijo le hicieron esto. Deja de hacer eso, porque lo estás destruyendo. Tú crees que lo defiendes, lo estás destruyendo. Yo sé, es el tesoro maravilloso. El mundo tiene suerte de que hayas tenido ese hijo. Yo sé, no hay hijo como el tuyo. Ajá. Pero necesitas hacerte un lado, y si quieres hacerlo aceptado por los demás, buena opinión ante los demás, enséñale a ser equilibrado entre la fe y la conducta, a tener control de sí mismo y paz, y verás que lo amarán y lo aceptarán. Bendito sea el nombre del Señor. Te dará buena opinión delante de Dios y de los hombres, dice la palabra del Señor. Debo concluir. Ponte en pie, por favor. La palabra de Dios nos enseña a vivir, y yo creo que es un buen momento para orar por todos aquellos que son padres naturales o espirituales, es decir, por todos, para que seamos sabios y equilibrados en el vivir y en lo que vamos a extender, para que llevemos la vida de Dios más allá. ¿Qué te parece si oras por aquellos que están a tu derredor? Levanta tus manos al cielo y di: Señor, haz de nosotros hombres y mujeres con equilibrio y sabiduría, que podamos ser congruentes entre lo que creemos y lo que practicamos. Permítenos extender la vida original a la siguiente generación, no como una figura religiosa o aparente, sino verdadera, genuina. Ayúdanos, Señor, a vivirlo para poder transmitirlo. Ayúdanos a pasarlo a la generación después de nosotros, de hijos naturales y espirituales, para que también ellos disfruten la sana palabra, la vida del cielo, y puedan amarte a ti y ser llamados tus hijos. Permítenos darte hijos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, clama a Dios y di: Señor, pon sabiduría en mi boca, pon santidad en mis obras, y ayúdame a pasar esta vida a la siguiente generación para cambiar y hacer las cosas mejor, en el nombre de Jesús. Ora por tus hijos ahora, los que tienen hijos naturales, los que tienen discípulos. Ora por ellos y di: Señor, bendice esta generación, bendice estos niños, bendice a mi hijo, a mi hija. Vamos, bendícelos y di: Señor, concede que Cristo sea formado en ellos. Esta es la carrera que quiero para sus vidas, que Cristo sea formado en ellos. Quiero la carrera de la fe, Señor, la buena batalla. Quiero que ellos realmente experimenten la gloria del cielo en todo su vivir, que se parezcan a ti antes de parecerse a mí, que anden en tu palabra, que guarden tus mandamientos, que pongan por obra, Señor, esta clase maravillosa de vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, visítalos cuando yo no esté ahí. Acompáñalos en sus sueños, llévalos más allá, Señor, de sus anhelos. Concede que te formes en sus vidas y logres el plan que tienes para ellos. Donde yo no los alcance, tú estarás, Señor. Cuando no esté en este mundo, tú estarás ahí para hacerles bien, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Bendito sea Dios. Si lo has hecho a ti, así te sorprenderá. Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo, amados. Vamos a adorar a nuestro Dios. Él es bueno y maravilloso. Sin duda que hace cosas preciosas. Adora a Dios y di: Señor, qué hermoso es ser cristiano. Qué bueno es estar en tus caminos. Qué precioso es haberte conocido y conocer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.
Acabo de escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.